Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como también en Facebook Live. Hoy es 19 de septiembre, doy la bienvenida a toda la audiencia y en especial a los que cada día se suman más dentro de la isla de Cuba. El ingeniero de sonido a cargo de Abra, Emilio Cejas. Nuestro productor, Miguel Sánchez. Y bien, el tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante neurálgico y que indudablemente va a ser noticia durante muchos días, y es que el designado por Raúl Castro a ejercer el poder en Cuba, Miguel Díaz-Canel, concedió una entrevista a un medio amigo de la tiranía, como es Telesur. Discurso de barricada en cuanto al manoseado embargo, que ellos llaman bloqueo, pero muy preocupado por las nuevas generaciones y desde luego se apresta a presentarse próximamente ante la alta sociedad mundial en las Naciones Unidas, por lo que muchos en Cuba no saben quiénes son las dos personas que están detrás de esta figura. Este personaje ha tratado de ganar notoriedad ante una Cuba que ya está asfixiada y cansada de promesas incumplidas. Eugenio Yanes va a ayudarnos con esta tarea. Vamos a saber con él quiénes son estos dos personajes, tres más bien. Y también vamos a hablar sobre otro tema que, vaya, ya es obsesivo por parte de esa tiranía. Y me refiero justamente a las inversiones en el sector y polo turístico. Pero antes, quiero darle acoso de recibo a un correo electrónico que viene de Trinidad y Tobago. Como todos ustedes saben, nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, así como esta persona que les habla con este programa y su equipo de producción, hemos estado todo el tiempo siguiendo la temática de lo que está ocurriendo en Trinidad y Tobago con los cubanos y la conducta tan fea que ha asumido la ACNUR, así como las autoridades de las islas. Lisdeis Rojas, yo he recibido tu correo electrónico, he recibido en el día de hoy los enlaces que me enviaste y estamos trabajando para ver cómo podemos ayudar, dar un paso adelante para ayudarlos a todos ustedes. Yo te voy a dejar saber, pero quiero que sepas que aquí está tu correo electrónico, que te agradezco la confianza que depositas en Tras la Noticia, en mi persona, en la persona de Ricardo Quintana, para poder ayudarnos a todos ustedes. Esta es la primera nota. La segunda es que me alegro muchísimo que la Sociedad Interamericana de Prensa se haya hecho eco una vez más del abuso que hay contra los periodistas independientes en Cuba, del acoso que se comete contra ellos. Ayer, de una forma ya muy molesta, yo rechacé rotundamente la situación de los arrestos que habían ocurrido y lo supe de primera mano cuando hablé con el periodista Mario Echeverría Drick. Aparentemente ya sabían que iban a ser arrestados. Así que, por lo tanto, seguimos andando, seguimos caminando y nos sentimos contentos de ser parte de un medio que justamente defiende a sus colegas independientes dentro de la isla de Cuba. Ahora bien, ya me voy con mi invitado Eugenio Yáñez. Buenas tardes, caballero, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Gary, ¿cómo te va? Encantado de estar aquí hablando contigo.
¿Cuánto me alegro? Oye, me llama mucho la atención. Díaz-Canel se va a presentar en sociedad, va a ir a la ONU. ¿Y tú crees que él, cuando se presente en sociedad en la ONU, vaya solo o va con los más fieles secretarios de Raúl Castro, que en un artículo investigativo magnífico de Álvaro Alba, pues hoy conocemos que al frente de la Secretaría de los Consejos de Estado y Ministros hay dos militares incondicionales a Raúl Castro, ese que dice que está retirado y que puso de presidente a Díaz-Canel. El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros es el general de brigada José Amadito Ricardo Guerra, veterano de la ayudantía de Raúl Castro y del exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Julio Casas Regueiro. ¿Quién es este personaje para después ir hablando del otro?
Mira, Raúl Castro siempre tuvo la costumbre de tener una ayudantía. Uh-huh. Hubo un tiempo que, cuando él era ministro de la Fuerza Armada, se llamó, en los años 60, Secretaría del Ministro.
Anda.
Después se llamó la Oficina del Ministro. En la Oficina del Ministro estaba tanto el equipo de personas que lo auxiliaban, como los tronados, que Fidel Castro no quería, se lo llevaba Raúl Castro para la Oficina del Ministro. Por ejemplo, ahí estuvo Epigenio Mejera, cuando tuvo problemas con Fidel Castro por su marihuana y sus cosas. El general Sergio del Valle, que fue incluso miembro del Buró Político, jefe de Estado Mayor General, cuando lo votó Fidel Castro como ministro de Salud Pública, porque él no quería hacer la locura del médico de la familia, Raúl Castro se lo llevó para la oficina del ministro. Es decir, esta costumbre de tener funcionarios de alto rango para apoyar y hacer tareas de lo que se le llamaría en otros lugares asesor, la ha tenido Raúl Castro desde siempre. Y siempre ha habido dos secretarías diferentes. Raúl Castro ha tenido una secretaría en el Ministerio de la Fuerza Armada y otra en la de que se llamaba la ayudantía del segundo secretario del partido, que era una actividad civil, vamos a decir de alguna manera. Por ejemplo, Alcibiades Hidalgo, que vino en el año 2002 para acá, se fue de Cuba, era el ayudante de Raúl Castro para el aparato del partido, o sea, la oficina del segundo secretario del partido. Mientras que en aquel momento, si mal no recuerdo, el ayudante del ministro de la Fuerza Armada en la parte militar era el general Moisés Siobhan. Es decir, Raúl Castro siempre ha manejado eso así. Lo que ha pasado ahora es que al Raúl Castro retirarse oficialmente del gobierno y del Estado, esas dos ayudantías quedan para el presidente del Consejo de Estado y para el presidente del Consejo de Ministros, que naturalmente, en un momento, si realmente fuera un presidente independiente, podía nombrar a quien él pensara que debía ser el secretario.
Eso sería lo lógico.
Pero no va a ser así porque él no tiene ese mando. Ahora, hay una cosa que en el trabajo de Álvaro Alba, a mí me parece que él se le escapa. Y digo esto con todo respeto, yo sé que Álvaro Alba es una gente extremadamente capaz, conocedor, serio, profundo. Pero él dice que si Homero Acosta podría sustituir a Esteban Lasso. Y no es así la cosa aparentemente. Lo que pasa es que se va a unificar hasta ahora en la Constitución antigua, supuestamente la parte legislativa la tenía la Asamblea Nacional del Poder Popular y la parte ejecutiva la tenía el Consejo de Estado. En esta unificación que se va a hacer, según dice la Constitución, el presidente de la Asamblea será el presidente del Consejo de Estado, es decir, Esteban Lasso. El vicepresidente de la Asamblea será vicepresidente del Consejo de Estado, que es en este caso Ana Mari Machado. Y el secretario del Consejo de Estado, que en el caso de la Asamblea es una persona prácticamente insignificante, una dama, sí creo que Homero Acosta pasaría a secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado, porque entonces esa función la tendría, que antes estaba separada, un solo organismo ahora, que es el Consejo de Estado como representante permanente, vamos a decir así, de la Asamblea. La Asamblea se reúne en definitiva dos veces al año para levantar la mano y aplaudir. Entonces, el Consejo de Estado es el que constantemente va llevando las actividades, hace los decretos ley, por la Constitución, el decreto ley después lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Por eso se lo llevan a la Asamblea y dicen, mira, hay que aprobar estos 7 decretos leyes, los que estén de acuerdo, todo el mundo levanta la mano, aprobado por unanimidad, tranquilo y feliz todo el mundo.
Bueno, ahora vamos al otro personaje, cosa que me llama la atención, ninguno son civiles, los dos son militares y de alto rango, es el coronel Homero Acosta Álvarez, el cual en este artículo investigativo de mi colega Álvaro Alba fungiría más o menos. ¿Tú te acuerdas del Chomi Millar? Que incluso sí. Ya cuando el señor que está en la piedra no caminaba bien, por lo menos en la última cumbre que yo cubrí en Santo Domingo, lo agarraba por el cinturón del uniforme y iba pegadito a él, vaya, lo llevaba como si fuera un niño chiquito. Y dice el artículo de Alba que el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, fue el jefe de ayudantía de Raúl Castro en calidad de segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista. Y aquí esto es donde yo llego al meollo de la cuestión. Díaz-Canel no tiene autoridad ni mando propio. Estos dos señores, o un tercero que anda también por ahí, son los que tienen que vigilar que él no tenga la autonomía que requeriría de un verdadero oficial electo, de haber sido electo y no puesto de jefe de Estado por el dedo, que fue a su vez puesto por otro dedo que está en una piedra.
Sí, pero mira, ¿cómo te digo? Pero en este momento lo que hay es una situación de transición, podemos decir, entre lo que hereda Díaz-Canel, hereda porque se lo regala a Raúl Castro, no por otra cosa, y lo que viene con la nueva constitución. En la nueva constitución habrá un presidente de la República y un vicepresidente. Y entonces, ¿quién va a apoyar a ese presidente y a ese vicepresidente? Antiguamente en Cuba existía lo que se llamaba un ministro de la presidencia. Eso ya desapareció en tiempos de Fidel Castro. Y después se crearon estos secretarios, que era Chomi Millar, como bien tú dices, en lo que era el Consejo de Estado, y Carlos Laje en lo que era el Consejo de Ministros, que son los cargos que tiene ahora Amado Ricardo en el Consejo de Ministros y Homero Acosta en el Consejo de Estado. Ahora, cuando venga el presidente de la República, es de suponer que el secretario del Consejo de Estado podrá seguir siendo secretario del Consejo de Estado y secretario de la Asamblea Nacional, como se plantea en la Constitución. Y el secretario del Consejo de Ministros, Amado Ricardo, podría ser o continuar siendo secretario del Consejo de Ministros. Ahora, ¿dónde estaría la ayudantía del presidente de la República y del vicepresidente? ¿Se creará nuevamente un ministerio de la presidencia? ¿O eso quedará con un cargo abstracto, esotérico, de un ayudante del presidente, algo de esto? Porque en Cuba no existe aquello de los edecanes militares como existen en otros países de América Latina.
No, desde luego.
Entonces, ¿qué situación o qué solución se le va a dar a esto? Yo te digo a ti que en ese proyecto de constitución, independientemente de la apariencia que ellos le quieran dar, hay cosas que están en el aire todavía.
Pero Eugenio, dada la experiencia que tú tienes, tú le ves algo de seriedad a todo esto que está pasando en Cuba, porque yo lo miro y lo remiro, lo estudio, lo vuelvo a estudiar y verdaderamente te hablo con toda honestidad, yo no le veo una gota de seriedad a un régimen que está tratando de mostrar un maquillaje viejo para el exterior, una cara ya maquillada con un maquillaje gastado y que de pronto se para. El señor Raúl Castro dice que el partido es lo más importante y que por encima del partido no hay nadie. Entonces, si de ahí para abajo no hay más pueblo, ¿qué tipo de seriedad tiene toda esta gestión, todas estas reuniones, este baño de multitudes? Porque este señor quiere acaparar pueblo, quiere quizás demostrar que él verdaderamente es un dirigente único. Y se está dando un baño de multitud donde a veces verdaderamente no recibe el mejor de los expedientes calificativamente hablando.
Mira, déjame decirte una cosa interesante. En el feudalismo, en pleno feudalismo, en el año 1200 y pico, los señores feudales de Inglaterra llamaron a contar al rey. Claro, mire, usted es el rey, usted es el soberano, pero usted tiene determinados límites y tenemos que ponernos de acuerdo. Se reunieron, le dieron un documento al rey que obligaron a firmar, simplemente porque los señores feudales eran los que ponían el dinero y los soldados para la guerra. Y ese documento que tuvo que firmar el rey se llamó, y así se conoce en la historia, como la Carta Magna. Esa Carta Magna es el nombre que se le ha quedado después en el uso cotidiano a las constituciones. Es decir, las constituciones de todos los países son la Carta Magna de cada país. Y la Carta Magna lo que establece en el año 1200 y pico es que ni siquiera, perdón, el rey, a pesar de ser el rey, está por encima de las leyes. Que por encima de las leyes, por encima de la Carta Magna, no hay nadie.
Claro.
Entonces ahora, más de 800 años después, los científicos fidelistas, como se llaman ellos mismos, establecen que por encima de la Carta Magna está el Partido Comunista de Cuba. Es decir, todo el mundo se subordina a la Constitución, a la Carta Magna, menos al Partido Comunista. Lo cual nos lleva al año 1200 y tanto otra vez. Es decir, esta Constitución, en términos conceptuales, es un retraso de 800 años y más.
Definitivamente. Déjame aprovechar la oportunidad para que tú también sepas que vamos a saludar en Camagüey. Fíjate dónde nos están escuchando en este momento, a ti y a mí. Vamos a saludar a Juana Bencomo, que nos está escuchando a través de Facebook Live y viendo desde Camagüey. Así que, Juana, un beso bien grande a la ciudad de Los Tinajones de parte de Eugenio, de Miguelito, también de Emilio Cejas y de parte mía. Bien, vamos a continuar con otro tema. ¿Qué tú crees que puede ocurrir en este supuesto encuentro que está buscando La Habana en el viaje de Díaz-Canel a la ONU con las autoridades madrileñas?
Mira, el viaje de Díaz-Canel a la ONU es algo que hacen todos los jefes de Estado en el mes de octubre, que cuando se produce la llamada...
Bueno, perdón, vamos a aclarar que le están permitiendo hacer a los que en Cuba no son jefes de Estado, no son nada más que tiranos, porque Naciones Unidas, tristemente, está desgobernada por un grupo también que tiene muchos de ellos sentados en sillas importantes. Dicho esto, adelante con la tesis. Pero
independientemente de eso, aunque sea un tirano y no sea electo por nadie, es reconocido como el jefe de Estado. Y como jefe de Estado va a Naciones Unidas cuando quiere ir y no hay manera de impedirse.
Claro.
Y el gobierno de Estados Unidos está obligado a darle la visa para que vaya. Ahora, si tú te fijas bien, su agenda en los Estados Unidos, ¿qué contemplan? Una reunión en la embajada con los acólitos que tiene aquí en este país, los aláteres que van allá a aplaudirlo y todo ese lío. Una reunión nada menos que con los Pastores por la Paz, que es un grupo de simpatizantes abiertamente pro-comunistas a favor del régimen, y actividades de ese tipo de menor cuantía. No se va a reunir con nadie en el Departamento de Estado, mucho menos con el presidente o con el vicepresidente, ni siquiera con un asesor importante de la Casa Blanca, tal vez algún senador como este miserable Jeff Flake, y digo miserable responsablemente, sabiendo que estoy hablando de un senador de los Estados Unidos, que por suerte termina ya su mandato este año, y que ha sido uno de los mayores defensores del régimen de La Habana en el Senado. Tal vez lo reciba un personaje como eso, pero es un personaje que ya va en decadencia y en retirada. Ahora, ¿qué está buscando España? Lo mismo que está buscando el Partido Socialista Español a través de Zapatero en Venezuela, que es apoyar a la dictadura venezolana y apoyar a la dictadura cubana. Están hablando de una visita del primer ministro, sería Sánchez, a Cuba, que sería un espaldarazo oficial de España al nuevo gobierno de Cuba, pero además quieren que vayan los reyes de España.
Sí.
Hace mucho tiempo que los reyes, o sea, cuando se quería que los reyes, el rey de España, el anterior, fuera a Cuba, Aznar, que era en aquel momento el presidente del Consejo de Ministros, se negó y le dijo al rey que no podía ir a Cuba a avalar a la dictadura. El rey de España estuvo en Cuba cuando fue a la reunión de la cumbre iberoamericana, que es como una reunión de la ONU. Entonces, hay que ir y van todos, pero esa no es una visita a Cuba, sino una visita a la reunión como tal.
Efectivamente.
Eso que se estuvo aguantando hasta ahora, resulta que ahora el gobierno español, vergonzosamente, quiere ser la vanguardia del apoyo de la Unión Europea a la dictadura cubana. Y entonces lo quieren hacer hasta tal extremo de llevar también a los reyes de España. El rey, piense lo que piense, si el primer ministro le dice que tiene que ir allí, llegar y sonreírse y saludar. Porque, aunque sea el rey, está por debajo del presidente del Consejo de Ministros.
No, y también está aquí apuntalar las inversiones extranjeras, porque indudablemente no, hay una realidad.
No me interesa para nada el pueblo de Cuba, el capital de ellos que está en juego ahí.
Que desde luego, y más está en juego porque se tambalea cada día más el suministrador de recursos, que en este caso es Venezuela, y desde luego hay situaciones que ellos quieren apuntalar antes de que vayan a perder, tú sabes, el pedazo del pastel. Por último, Díaz-Canel le dio una entrevista a Telesur, que es un medio amigo. Yo no sé, Díaz-Canel, si fue tan timorato, y yo lo digo responsablemente porque vi la entrevista completa, con una periodista de un canal amigo, No sé cómo la va a pasar cuando tenga que enfrentar en Estados Unidos una prensa que, aunque no quiera ser del todo aguda, sí va a ser inquisitiva, sí va a hacer preguntas, sobre todo la prensa que está relacionada con los medios que en español, están algunos también en inglés, pero interesados, ¿no?, en ver por qué todavía al cabo de tantos años se mantiene una dictadura en el poder y un hombre de su edad está plegándose a llevarla adelante. Pero a lo que voy, hay una parte donde, y me queda poco, qué pena, y esto lo vamos a comentar próximamente, quiero un breve comentario tuyo. Díaz-Canel en la entrevista se ve preocupado por las nuevas generaciones. Brevemente, un minuto tengo para que me digas, ¿cuál es la preocupación de Díaz-Canel?
El que ve que las nuevas generaciones, los supuestos hombres nuevos, no creen en nada de lo que él habla. Él repite y repite y repite, pero en definitiva está repitiendo lo mismo hace 60 años y nadie cree en él. Entonces, claro que tiene miedo porque se le van. Y cuando tengan una oportunidad, se van lo mismo en un bote que arriba una lata de leche condensada. El problema es irse.
Oh, o se no van, o se van para la raspadura. Nadie sabe.
Sí.
Bueno. Por la calle 23 para arriba se llega. Gracias, bueno, Eugenio, gracias como siempre por ayudarnos a entender un poquitico esta madeja de personajes que se esconden en la sombra. Y les invito a escuchar Contacto Cuba con el periodista Luis Felipe Rojas, detalles del proyecto Ismaelillo que el movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara lleva a cabo por niños necesitados. ¡Qué bonita labor! Reitero mi saludo a todos los que están en Facebook, en especial a Juana Bencomo. Un beso, Juana. Me voy a ver si me voy para Camagüey, como el Papa, que el Papa se quería quedar en Camagüey. Te veo mañana, Juana. Un beso grande. Y a ustedes también.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. No solamente
las
minutos,
noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.